Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. San Ignacio de Loyola, el escritor de cartas. Este es un tiempo en el que los medios de comunicación han dado saltos inauditos para el sentido común y la tradicional manera de entender la comunicación humana más cotidiana. Los mensajes de texto han reemplazado al correo electrónico que había reemplazado ya a las cartas escritas. Los mensajes de audio hoy pueden sostener la presencia cercana más allá de los miles de kilómetros que nos separan de nuestros interlocutores. Precisamente, Ignacio de Loyola, en el siglo XVI, fue, digamos, representante de la comunicación a través de misivas que estaban en pleno apogeo. Fue uno de los grandes escribanos de la época. Lo demuestra así, unas 7.000 cartas recolectadas y otras muchas que se perdieron. El estudio de fondo de las cartas de Ignacio de Loyola ha puesto de manifiesto la importancia de su espiritualidad, formulada especialmente en el libro de los ejercicios espirituales y las constituciones de la Compañía de Jesús. La capacidad para iluminar desde ellas las mil y una situaciones que le iban presentando la vida y la gran variedad de destinatarios de las cartas es importante. Sin duda alguna, fue uno de los medios más importantes por el que canalizó su preocupación apostólica de ayudar a las ánimas. En su epistolario llama la atención la variedad de personajes con los que se comunicó por este medio, tanto de los altos estamentos civiles, Carlos V, Felipe II, Juan III de Portugal, como religiosos, papas, obispos, cardenales. Tanto con personajes posteriormente santos, Francisco de Borja, Francisco Javier, Pedro Canicio, Juan de Ávila, como con mujeres laicas, Inés Pascual, Isabel Roser, tanto con religiosas de clausura, como con jesuitas esparcidos ya por medio mundo, sin que falten dirigidas a familiares y amigos. Hoy diríamos que San Ignacio fue un gran comunicador, a la vez que un gran acompañante, cualidades que le han convertido en un auténtico líder espiritual. Mi liderazgo envuelto en una característica esencial de su personalidad, tanto humana como espiritual, y esta fue la discreción con la que trataba a cada persona, adentrándose con delicadeza en su interior y procurando dejar a la persona con quien trataba pacífica y consolada. Hoy se valora tanto el acompañamiento espiritual que tenemos en el maestro Ignacio un auténtico maestro del acompañamiento. Hoy han cambiado los medios para hacerlo. Esta coyuntura que vivimos nos plantea el reto de acompañarnos virtualmente. Pero persisten algunas constantes que Ignacio cultivó de un modo especial. Juan Ribalta Ballet realizó un estudio de estas cartas y las organizó por categorías que pueden facilitar el estudio para el acompañamiento espiritual desde experiencias ignacianas. Cartas para acompañar, índice temático de las cartas espirituales de San Ignacio, se llama la publicación. De esa publicación hemos extraído tres pedazos de cartas en las que Ignacio aborda tres distintos temas de la cotidianidad de su misión y del gobierno de la Compañía de Jesús. Aridez espiritual. Carta 105 al Padre Leerno, que sentía aridez espiritual en su cargo de rector. No se deje envilecer ni decaer de ánimo, y sepa que nosotros estimamos en vuestra reverencia los dones de Dios más de lo que vos mostráis estimarlos, Cuanto a la ceguedad o aridez de espíritu que le parece encontrar en sí, puede fácilmente proceder de la desconfianza o pusilanimidad y consiguiente. Confianza en Dios. Carta 131 al Padre Miguel de Nóbrega, cautivo en poder de los turcos. Así que, carísimo hermano, esfuércese en el que le ha creado y redimido con su sangre y vida, y confiese de la suavísima providencia suya que o le sacará del cautiverio por algún modo, o a lo menos se le hará muy fructuoso, no menos que la libertad, para el fin que pretendemos, que es la divina gloria y servicio, y con él nuestra salvación perpetua y felicidad. Hablando de los medios humanos, ya sabe que las casas nuestras de la compañía son de tal manera pobres que ni tienen ni pueden tener rentas ni posesiones algunas. Con las oraciones le podemos ayudar, y cuanto se ofreciese quien quisiese dar algo para redimir cautivos, podríamos procurar algunas limosnas para el rescate de su merced y de los otros cristianos portugueses que allí están. Sobre la humildad. Carta 27. A Francisco de Borja, aún entonces duque de Gandía. Bien me persuado que cuanto más una persona será versada y experimentada de humildad y caridad, que cuanto más sentirá y conocerá hasta las cogitaciones, mucho menudas y otras cosas delgadas que le impiden y desayudan, aunque sean al parecer de poco o casi de ningún momento, siendo tanto tenues en sí. Sin embargo, para en todo conocer nuestros impedimentos y faltas, no es de esta vida presente, como el profeta pide ser liberado de las culpas que no conoce, y San Pablo, confesando no conocerlas, añade que no por eso es justificado. El 23 de diciembre de 1903, Rainer Maria Rilke, el famoso poeta checo, escribe una carta a Franz Xaver Kapus, su destinatario, en la maravillosa publicación Cartas a un joven poeta. Él era cadete de la escuela militar austrohúngara y reflexiona muy brevemente en esta carta sobre la relación humana con Dios. ¿Cree usted que si alguien lo poseyera de verdad, podría jamás perderle como se pierde una piedrecita? Reflexiona Rilke acerca de la relación de Dios con los seres humanos. Las cartas de San Ignacio encierran el misterio del que es testigo, una persona que acompaña a otra. El misterio de ver a Dios actuar, escucharlo cotidianamente en el otro, en el silencio del otro, en las acciones del otro. En actos reales que traen vida, más allá de toda muerte. Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. Nos vemos en el siguiente episodio.